Universidad de Concepción, 100 años de historia y de historias. En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo. Un reencuentro con los exalumnos, un regreso al barrio universitario, un retorno al alma mater. Un espacio presentado por la Casa de Exalumnos en conjunto con Radio Universidad de Concepción, con la conducción de Cristian Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Alma Mater aquí en Radio Universidad de Concepción, en nuestro centenario, la Universidad de Concepción y su centenario, y con nuestros queridos exalumnos. Como todos los miércoles, a eso de la 1:30 nos juntamos a conversar con nuestros queridos exalumnos para conocer su presente, su época universitaria, sus anécdotas y también su futuro profesional. Para hoy tenemos como invitada a Catherine Cisterna Concha. Ella es bióloga egresada de la Universidad de Concepción por allá por el año 2013 y en 2011 comenzó su trabajo de tesis para el área de la paleobotánica y pasó a formar parte de un proyecto Fondesit que se llama Paleophytogeographical and Evolutionary Relationships Between Southern Patagonia and Antarctic Peninsula Floras During the Cretaceous. Estudiando la flora fósil del sector del Cerro Guido y Río Las Chinas, allá cercanos a la Torre del Paine. Formó parte de las expediciones científicas realizadas a yacimientos paleontológicos durante 4 años seguidos, los cuales estuvieron a cargo del director del Instituto Antártico Chileno, el doctor Marcelo Lepe, que también es exalumno de nuestra Casa de Estudios. Entre el año 2013 y 2017 se desempeñó como docente investigadora adjunta de la Universidad Andrés Bello y como maestra de ciencias en un colegio con enseñanza Montessori. En el año 2017 inició su doctorado en la Universidad de Concepción, pero debió dejarlo para asumir, como me contaba ella fuera de micrófono, un tremendo trabajo que en el año 2008, que es como curadora del área de las ciencias naturales en el Museo de la Historia Natural de aquí de Concepción, que queda por allá por la Plaza Acevedo, si mal no recuerdo. Y en su tiempo libre, aunque no le gusta que le digan esto, pero en su tiempo libre practica regularmente tiro con arco olímpico junto a su marido y su hija de 10 años. Bienvenida, Catherine, al programa Alma Mater.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Bueno, partamos por el principio. ¿Cómo es que se le ocurre a Catherine Cisterna Concha? ¿Cómo es que se le ocurre o cómo es que nace ese interés tan grande por la ciencia y decidiste estudiar biología aquí en la universidad?
Bueno, primero esto fue como un sueño infantil, no. Típico sueño infantil de niño que quiere ser astronauta, científico, paleontólogo. Entonces nace un poco por la curiosidad, mera curiosidad infantil. Uh-huh. Cuando éramos niñas con mis hermanas visitábamos mucho el campo de mis bisabuelos, cuando mis bisabuelos todavía vivían. Y nos gustaba recorrer el campo, mover los árboles, sacar bichos. Y por las noches nos arrancábamos a los campos a mirar el cielo, las estrellas.
¿En serio?
Sí, fanáticas de la astronomía. Y por ahí nació un poco el interés de estudiar ciencia, más que todo. Y bueno, después con los años conocí haciendo deporte a un par de amigas que también estudiaban biología. Una estudia biología marina y una estudiaba biología y me comenzaron a hablar un poco de la carrera, en qué consistía, y me gustó bastante. Siempre quise estudiar algo relacionado con las ciencias, pero yo tenía un problema. Me gustaban todas. Era un real problema.
Pero bueno, en sí los padres no influenciaron tanto aquí. No fue, sino
no,
que más bien
no, para nada.
Externo.
Sí, fue externo.
Pero te gustaban todas las ciencias, o sea,
me gustaban
pasar
todas.
Desde la geología hasta
es que, bueno,
la ingeniería, no sé qué.
Después pasé por muchas áreas también a propósito de lo mismo cuando me dediqué a la paleontología. Pero fue muy difícil escoger un área y enfocarme en una sola cosa. Yo siempre me ha costado mucho y bueno, con el tiempo después decidí estudiar biología y ahí ya me fui por un tubo. Tuve profesores fantásticos en la universidad que motivaron mucho mi línea de trabajo, entre ellos el profesor Hugo Moyano, que falleció hace un par de años, un briozoólogo fantástico, reconocido a nivel mundial. Y bueno, la profesora Silvia Palma también, que es una de mis mentoras también en el área de la paleobotánica, que trabaja también, claro, que todavía da clase en cátedra en la facultad, bueno, en el departamento de geología. Así es que por ahí va toda esas ansias
del mundo natural. ¿Y entrar a la universidad? ¿Qué año? ¿El 2008, 2007?
Sí, 2007. 2007.
Ok, y en el año 2007. 2006, ya,
sí,
ok.
Sí, 2006.
¿Y en el año 2006? ¿Cómo era el asunto aquí en la universidad? ¿Mucho, mucho mechoneo? ¿Como que no te gustó mucho al principio, quizás?
Bueno, lo que más me marcó en general de la universidad fue todo un tema cultural, porque yo también venía de una familia bien sencilla. Uh-huh. Y llegar acá con todo el tema ideológico tan diverso y el cúmulo de cosas que uno va aprendiendo marcó mucho mi desarrollo como personal y también como científica. Y bueno, en ese año fue todo el auge del, haciendo memoria, fue todo el auge del tema de la revolución pingüina. Entonces sí. estaba pero...
álgido todo.
Todo muy, muy en boga. Y bueno, también después nos tocó a las universidades adherirnos también a las marchas. Y estuvimos, yo creo que casi un semestre completo sin clase. Fue el año que no tuve más clase en toda en toda mi estadía en la carrera en la universidad. Así que fue un caos, realmente. Sí, fue
caótico.
No, el primer año fue como un profesor decía, un profesor de biología básica nos decía que el primer año era una especie de preuniversitario caro. ¿Por qué? Porque teníamos muchos ramos de ciencias básicas, teníamos matemáticas, física, química, biología, uh-huh, uh-huh. Era muy, muy parecido a estar en el colegio casi. Sí. La carga horaria nomás era mayor, pero era más o menos igual. Y ya el segundo año teníamos más ramos de la carrera y ahí se puso súper entretenida la cosa.
Ahí
ya sabíamos para dónde iba la micro, claro. Ya un poco. Sí, para qué lado íbamos.
Y bueno, ¿y qué te motivó en ese hecho a especializarte en lo que era la paleobotánica? Algo que quizás un poco, para mí, rebuscado.
Sí, somos poquitos los paleobotánicos en Chile. Uh-huh. Y bueno, en el área de la palinología, que es el estudio del polen fósil, más aún todavía. Oh. Y más en un lapso de tiempo que el Cretácico, que es este lapso de tiempo en donde también se extinguen los dinosaurios.
Ajá.
Entonces, somos súper poquitos.
La búsqueda es,
claro.
Sí.
Pero yo me fascinaba viendo al microscopio cosas pequeñas. Fue todo un mundo para mí el conocer esta área dentro de la paleontología. Uh-huh. Porque claro, uno se puede motivar con los dinosaurios, que es típico. Sí, típico,
que tenemos algunos aquí.
Claro, que a todos les gustan, claro, pero a mí sí. Me gustaban el polen y las esporas, claro. Y también son entretenidos porque entregan datos de tipo ambientales mucho mayores y se pueden hacer muchas cosas más entretenidas. Y por ahí nació mi interés. Conocí a la profesora Silvia Palma, que era también paleobotánica todavía. Y ella me motivó mucho también con el tema del estudio de esta ciencia. Uno de mis primeros congresos fue a Santiago, un congreso de geología. Y bueno, ahí conocí al doctor Marcelo Lepe, que después fue mi tutor.
Y el director del Instituto Antártico ahora.
Sí, él me invitó a trabajar ahí en el proyecto y bueno, ahí no paré después.
Ahí partió todo, pero partió aquí todo. En la universidad, sí, en la época de pregrado.
Sí, en la como estudiante de pregrado. Ajá. Sí. No, esto fue mucho antes.
Ah, claro.
Partió mi trabajo como un proyecto de tesis, partí mis prácticas y relacionados con la misma área y después ya hice mi tesis y ahí ya me alargué 2 años más de lo que tenía que lo que dura normalmente una tesis, sí, me alargué un poco con el tema. Y ahí continué trabajando y sigo todavía ahí.
En la misma área.
En la misma área.
Sí, de todas maneras. Es una área, para mí, bueno, sigo hablando de referente. Es una área extraña, pero absolutamente necesaria.
Sí, es muy bonita.
Sí, porque conocer lo que pasó antes para ver lo que puede pasar después.
Claro.
Es necesario.
Claro,
en nuestro sistema y sobre todo. Con esto ya de lo que ha sucedido climatológicamente.
Con el cambio climático,
claro,
sobre todo.
Sí, de todas maneras. Y claro, terminaste la universidad, seguiste trabajando en la misma área. ¿Y cómo fue? ¿Cuándo llegaste a ver esto de las expediciones a las cuales fuiste?
Bueno, cuando conocí a Marcelo, él me invitó dentro de su mismo proyecto a la Antártica.
Y así yo vamos a dar una vuelta.
Claro, vamos a una de las expediciones que se hacían cada verano, y bueno, tuve que decir que no, porque yo además había sido mamá hace muy poco tiempo. Mi hija tenía 5 meses y era imposible para mí dejarla
ahí. ¿Cuánto? ¿2 meses?
No, y en la Antártica quizá, no sé, podían durar 2 semanas una expedición, pero las 2 semanas se pueden transformar en meses si es que el clima no cambia.
No, claro.
Entonces era complejo. Y bueno, como no pude ir, me invitó a ir entonces a la Patagonia, y ahí quedé un poco más cerca.
Entonces, estaba más a mano.
En Punta Arenas, claro, estaba más cerca, y ahí comencé, claro, a trabajar en las expediciones, a apoyar en las labores, en terreno. Fui también, como era trabajo de tesis, a tomar muestras, traérmelas para la universidad y empezar a trabajar en los análisis, y así empezó mi... Y bueno, después egresé de la U y fui 1 o 2 años más, y ahí ya después tuve que dedicarme de lleno ya a la vida laboral, digamos, acá, claro, en Concepción.
Uh-huh. ¿Qué tal la experiencia de la... Bueno, me contabas fuera del micrófono que, claro, fuiste 4 años seguidos y al quinto, sí, y dijiste, no más.
Sí, no, ya no podía más ya, porque tenía que también hacerme cargo de... Porque hay todo un tema familiar detrás siempre, para uh-huh. nosotras las mujeres es súper difícil congeniar este tema también con la vida familiar.
Bueno, ¿dónde está el rol de nosotros? Los varones aquí, que...
Es un poco complejo,
no,
también.
Si nosotros tenemos que cumplir nuestra labor, si no, nada que ayudar aquí, no.
Pero
no,
yo me desaparecía 2 semanas y eran 2 semanas...
Eternas,
se hacían eternas, sí.
Entonces, muy achoclonada, parece que todavía hay que despegar un poco eso.
Sí, también. Entonces eran, pero una experiencia súper buena, súper bonita. Aprendí mucho, conocí muchos investigadores extranjeros siendo estudiantes, compañeros también que todavía seguimos ligados a ciertas áreas dentro de la paleontología. Nos mantenemos en contacto y una experiencia súper buena. O sea, yo te digo, para mí fue impresionante ir, y es como un sueño infantil, que era lo que te decía, uh-huh. Ir a sacar dinosaurios de...
Literalmente,
claro, junto a mis colegas paleontólogos de vertebrados, y fue una experiencia súper, súper entretenida.
¡Qué bien! ¡Qué envidiable!
Sí,
qué envidiable.
Sí, la verdad.
Estamos con Catherine Cisterna Concha, ella es bióloga de nuestra casa de estudios, y nos está contando más o menos, bueno, cómo fueron estas experiencias en la zona allá del sur de nuestro país. ¿Algo que revelar? ¿Qué encontraron así que sea...?
O sea, bueno, dentro de lo que se sabe, porque después de nosotros ir a las campañas, ya en marzo venía todo el boom de los diarios, las entrevistas en la televisión, entonces en realidad todo se ha ido develando año a año.
Sí.
Sí.
¿Pero lo que te marcó a ti? Porque por tu área, digamos, ya claro, encontraron un dinosaurio, pero tú encontraste al ladito del dinosaurio, encontraste esto.
Encontramos hojitas fósiles, impresiones, unas notofagáceas muy hermosas. Son unos árboles muy lindos, que son los robles antiguos, como uh-huh. estos que tenemos aquí en el barrio universitario.
Sí.
Y era impresionante. Bueno, a raíz de lo mismo, después con los años, los chicos crearon un libro que se llama Guido no puede dormir. Es un libro infantil muy entretenido que habla un poco sobre la dinámica que en el fondo nosotros encontramos los huesos, que se encontraron dentro de una, como en una especie de camita rodeado de hojitas, y los huesos estaban quemados. Entonces, con el tiempo después y las investigaciones, claro, se llegó a la conclusión de que estos huesitos quemados eran producto de algún paleoincendio, y sacaron un libro súper entretenido en conjunto con el Instituto Antártico y unas chicas, uh-huh. Escritora. Y bueno, se los dejo ahí por si alguien los quiere buscar, porque también tiene una aplicación. Se llama Guido no puede dormir. Es un libro muy bonito, que resume un poco el trabajo que se realizó en ese tiempo ahí, en torno a esa investigación.
Bueno, y así después partes a la parte docente, o sea, hay que hacer caja, digamos,
claro.
Literalmente. Y en especial, tengo yo aquí un dato de un descubrimiento muy interesante que hiciste con tus alumnos allá en Viña del Mar.
Sí, bueno, después empecé a hacer docencia ahí en la Universidad Andrés Bello. Uh-huh. Llegó un profesor español a hacer la cátedra de paleontología.
¿Aquí en Concepción?
Sí, acá en la Universidad Andrés Bello, uh-huh. la que está en Talcahuano. Y fantástico el profe, era un paleontólogo, ignólogo, un especialista en huellas fósiles. Así de manera general.
Uh-huh.
Y, y bueno, yo llegué a dar a hacer los laboratorios, encargada de laboratorio, y cierto, teníamos 3 estudiantes en ese tiempo porque se estaba recién armándose la carrera de geología en esos años, y los alumnos estaban en tercero. Tenían paleontología y evolución, y armamos este terreno, claro, acá al litoral central. Y en una de esas expediciones con terreno con los chicos, bueno, nos juntamos las 3 sedes, la sede de Viña del Mar y la de Santiago. En ese tiempo también estaba Cristian Salazar a cargo de un geólogo, paleontólogo, a cargo de los alumnos de la Universidad Andrés Bello de Santiago, y ellos eran 100 alumnos. Entonces, en ese contexto, con ese poquito de estudiantes que teníamos, nosotros nos juntamos en un terreno ahí mismo y avanzamos un poco en la playa, empezamos a caminar. Y de repente yo me senté a descansar, porque todos los que han ido terreno conmigo saben que yo a la 1 de la tarde me siento a comer, así, pero puntual. Todos lo saben, yo me siento a comer. Y me senté mientras los alumnos trabajaban y observaban un poco el sector. Y mientras estaba comiendo, al lado mío había un bultito que lo tomé, y cuando lo tomé, claro, me di cuenta que era un hueso, y después visualizando un poco más el hueso, revisándolo, nos dimos cuenta que era una bula timpánica de ballena. Wow. Y resultó ser una de las más completas que se había encontrado en ese sector, en el sector de Orcón. Habían un par en un museo chiquitito, Puchuncaví, pero no habían bulas timpánicas tan completas. Para los que están en la casa, una bula timpánica es un órgano, es el órgano, digamos, de la audición de los cetáceos. Y esta era de una ballena. Y bueno, después analizándola, después la llevamos a la UNAB, la analizamos, y este profesor español, Fernando Muñiz, se dio cuenta de que tenía un par de marcas y tenía algo súper particular, que era un diente incrustado. Y para que se hagan una idea, el hueso de la bula timpánica tiene más o menos el espesor del hormigón. Es así de duro. Y para que haya quedado un diente incrustado, tenía que haber sido de un animal marino, obviamente, con una mordida, pero voraz. Feroz. Y bueno, llegamos a la conclusión de que era de un tiburón. Vimos un par de marcas más, porque su especialidad también era esta marca. Trae el trabajo con estas marcas y estas huellas. Y ese era el segundo caso a nivel mundial registrado de una evidencia directa, porque estaba el dientecito ahí. Y a partir de eso, bueno, concluimos que se trataba de una interacción trófica, digamos, de comer, entre un tiburón y una ballena, y causó mucho furor en las redes sociales. Así que fue súper entretenido. Los hallazgos más bonitos son
por sentarse a comer.
Claro, por sentarse a comer.
Muy
exactamente.
Bien. Un hallazgo espectacular. Y bueno, ya haces todo este trabajo de docencia, y de repente llega a esta otra área, que es ser curadora del Museo de Historia Natural de aquí de Concepción. ¿Cómo se llega ahí?
Bueno,
¿Cómo llegó Catherine?
Yo había estado haciendo siempre colaboración constante con el museo, con charlas, ha participado también en un conversatorio de Carlos Oliver Schneider, que fue uno de los directores que tuvo el museo, y también trabajó mucho trabajo paleontológico en la región del Biobío, y a propósito de lo mismo me invitaron a este seminario a hablar un poco de los trabajos de ciencia que él realizó en ese tiempo. Y bueno, después sí, seguí vinculada al museo, se abrió este concurso, postulé al concurso y bueno, me aceptaron y me recibieron con los brazos abiertos en el museo. Y llegué, claro, a ejercer esta bonita labor de curador, que en el fondo es como cuidar las colecciones. Uh-huh. Entonces mi labor ahí...
Revisarlas y que estén en
claro,
orden.
Claro, revisarlas, investigarlas, trabajar también en colaborando en el área educativa, que es súper importante, con los talleres. Y en eso me he mantenido ahora activa, realizando investigaciones también en función de las mismas colecciones. Y desvelando un poco los misterios que tiene el museo, porque tiene cosas muy entretenidas que nunca nadie ha visto, claro.
Ah, hay que mostrar más.
Así que en eso estamos.
Sí, qué entretenido. ¿Y qué es lo que más te gusta del museo?
Del museo lo que más me gusta...
Es como preguntarle a los niños.
Es que, mira, yo creo que... bueno, mi hija va en ocasiones a trabajar conmigo y yo, claro, la llevo un poco, me acompaña y yo creo que soy un poco como ella. O sea, meterte un poco en la historia de lo que son los objetos que están en un museo es fantástico. Desvelar la historia para mí es realmente increíble. Te vas encontrando con objetos, piezas que llevan muchos, muchos años ahí, que nadie nunca había estudiado, y empezar a indagar en la historia es yo creo que es una de las cosas más entretenidas que hay. Y,
o sea, nunca se deja de ser niño.
No, para nada. Son parte de los misterios que tiene el trabajar en un museo. Porque claro, están las exhibiciones abajo, pero hay todo un mundo en el segundo piso.
Sí.
Hay un trabajo detrás del área curatorial que es encargarte de la conservación, de la preservación del material, de investigarlo y es súper entretenido, yo creo que es lo más entretenido.
¿Y sigues trabajando así como sí. docente? Y...
No, ya la docencia la dejé porque ya la verdad es que, bueno...
O era uno o era el otro.
Claro, indirectamente, claro, sigo ligada porque llegan muchos estudiantes al museo, sí. Claro, y no se quieren ir. Entonces, tengo dos estudiantes en este minuto que están van a trabajar con tesis. Uh-huh. y también quedan súper fascinados con todo el material que hay y que no se ha estudiado.
Hay mucho que estudiar.
Hay mucho que estudiar.
¿Ampliar quizás este museo?
También sí. Ya se nos está... Estamos quedando cortos de espacio.
Sí,
ya.
Sí.
Sí. Sí, sí, sí. Y como todos los museos de Chile, ¿no? Y del mundo. Siempre sí. falta espacio.
Siempre falta espacio. Quizás hacer un otro piso y...
Sí, un tercer piso tendríamos sí. que hacer.
De todas maneras. Ahora, recientemente se firmó con la Universidad de Concepción un convenio. ¿En qué consiste este convenio?
Bueno, este convenio consiste principalmente en una colaboración continua a propósito también del centenario sí. de la universidad y también de relevar figuras que hayan estado también ligadas con el museo. Y colaboración constante, no solamente dentro de las investigaciones con docentes, sino que también con todo el área de vinculación con el medio, que es súper importante. Uh-huh. Y que la universidad tiene también muchas actividades ligadas al área, así que ahí mantenemos una colaboración constante. En este minuto, bueno, sobre todo también con la Facultad de Ciencias Físicas.
Ciencias Físicas.
Sí, con algunas charlas que ellos siempre están dando, con Copa Sur Austral también tenemos Ajá. mucho vínculo.
¿Y con Ciencias Naturales?
Con la Facultad de Ciencias Naturales, sí, ahora desde que yo llegué también, sí. recibiendo estudiantes y también pues tengo tesistas de la facultad y de mi alma mater.
Claro, y los profesores que vayan a dar una vuelta también para allá.
También, pues también, los investigadores sí. son súper colaboradores, siempre nos van a dar charlas, seminarios, con el Departamento de Geología también hemos tenido
sí, los chiquillos ahí tienen que moverse.
Colaboración y también con los estudiantes, con los alumnos en distintas áreas.
Qué entretenido. O sea, me voy a ir a dar otra vuelta más.
Está muy bonito el museo, así que los dejo invitados.
He ido un par de veces, pero quiero ir otra vez, así para puro ir a molestar.
Bueno, tenemos una cartelera ahí, lo pueden revisar en el Facebook del museo.
Ah, ya.
Sí, así es que ahí los dejo invitados para que lo revisen.
Genial. Y, bueno, ya estamos llegando casi al final del programa, se nos hizo muy cortito esto. Tú estudias más historia que nosotros
claro.
aquí en el programa, porque la paleobotánica implica estudiar muchos, muchos siglos. Te saco un poco de la parte profesional y vamos a tu parte lúdica. ¿Qué tal esa parte deportiva?
Bueno, siempre fui muy inquieta. De hecho, siempre los profesores me decían que me dedicara... que me enfocara al tema del estudio para mí, pero como te decía al sí, inicio, para mí era súper difícil enfocarme en una cosa, soy demasiado inquieta. Y bueno, con los años me puse a practicar tiro con arco olímpico.
¿De dónde nació eso?
En la cuando estaba
del
haciendo
campo
el...
de tu visa,
bueno. No, ahí lo tenía. Cuando estaba en la UNAV, era docente, pero también estaba haciendo el diplomado. Entonces, uh-huh. siendo alumna, se dictaba un taller. Y comencé a practicar el deporte Después, con el tiempo, participé en un par de competencias y ha sido súper entretenida la experiencia, porque es un deporte que te mantiene en una concentración máxima.
Ah, es como el opuesto a lo que tú eres, que eres muy inquieta.
Sí,
que
sí, de hecho allá. Tuve... Claro, exactamente, así que me ayuda un poco a focalizar mi energía. Y bueno, continúo practicando en la UNAV y también acá en el Estadio Esterroa. Uh-huh. Todas las veces que puedo.
De todas maneras, hay que seguir practicando. Y te queda cerca, además.
Sí, me queda cerca, así que voy desde el museo, me llevo mi equipo y me voy para el museo.
Y para terminar, porque ya nos queda un par de minutos, un minuto, ¿qué es para ti la Universidad de Concepción y sobre todo en este centenario?
La Universidad de Concepción para mí es, bueno, como el nombre del programa, bueno, mi alma mater es un lugar en donde salí, en el fondo, yo siempre lo comento, salí como del oscurantismo de vivir dentro de un mundo aparte, porque llegar acá significó ver tantas realidades, tanta gente distinta. La búsqueda de la verdad para mí siempre fue algo súper, algo que busqué siempre.
Necesario.
Necesario. Mm. Y la universidad me dio este espacio de desarrollo para hacer y deshacer en distintas áreas, no solamente en el área de la ciencia. El haber pasado por la Universidad de Concepción para mí marcó un antes y un después en mi vida, no solamente personal, sino también académicamente hablando. Aquí conocí muchos amigos, muchos investigadores, le tengo mucho cariño a mis profesores, de repente me voy a dar mis par de vueltas, me saludan con mucho afecto, se acuerdan de mí, y desde la decana hasta los auxiliares siempre se acuerdan, los tíos de la biblioteca siempre se acuerdan de mí con mucho cariño, y profesores que ya no están acá y que están en otros lados también. Entonces marcó un antes y un después en mi vida, en todos los sentidos.
Qué genial.
Sí,
qué genial.
Sí, por el desarrollo libre del espíritu.
Del espíritu.
Exactamente.
Con todas sus letras.
En todas sus letras.
Bueno, agradecemos tu presencia aquí en el programa Alma Mater, querida Catherine Cisterna Concha, y ella es bióloga egresada de nuestra casa de estudios por allá por el año 2013 y que ahora es curadora del Museo Nacional de Historia Natural de Concepción, así que vayan a verlo y vayan a disfrutar de toda esa historia.
Muchas gracias a usted y los dejo ahí invitados para que vayan a visitar el museo y todas las actividades que tenemos.
Sí, de todas maneras. Así que vayan viendo el Facebook del Museo de Historia Natural de Concepción para interiorizarse sobre el tema.
Muchas gracias.
Bueno, y hasta aquí el programa Alma Mater del día de hoy. Nos encontramos el próximo miércoles con un nuevo invitado o invitada. Y bueno, que tengan una buena semana. Muchas gracias. Hasta pronto.
Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de exalumnos UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.